Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Nos vamos acercando a la mediación de una cuaresma que nos coloca ya ante el tercero de los seis programas Carrera Oficial previstos, que hoy, con un marcado carácter monotemático, nos acerca al mundo de la saeta. Oración aflamencada, cante que, con esa puntualidad estacional de nuestra Semana Santa, viene a dotar cada primavera de ese acento tan especial, tan nuestro por Seguirillas. Nosotros vamos a, de algún modo, traer a esta mesa del antiguo bodegón de Doña Lola Dobleces, bodega en la que Gutiérrez Catering nos acompaña. Vamos, de algún modo, a reproducir aquella mesa de la Nave del Aceite, en la que recientemente se presentaban tanto la Exaltación de la Saeta en su 31ª edición, como el concurso que organiza la buena gente, que supera ya los 40, 41 concretamente, y que hoy trae a esta mesa a Nicolás Sosa, presidente de la Peña Buena Gente. Bienvenido, Nicolás.
Hola, muchas gracias por invitarme.
También a Paco Zurita, hermano mayor de la Hermandad de los Judíos, cofradía tan unida históricamente a este acto, a esta peña y a la saeta en general a través de los siglos, Paco.
Efectivamente, Gabriel, así es. Uh-huh. Buenas tardes.
Nos acompaña igualmente Pedro Garrido, niño de la fragua, que con la representación de la saeta, desde una voz que sabe lo que se hace, de la que hemos venido, además, antes de abrir los micrófonos, aprendiendo cosas y conociendo circunstancias ante saetas muy concretas que, si te parece, Pedro, también nos gustaría recordar con micrófono abierto. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
La Exaltación de la Saeta es un acto que tendrá lugar ya mismo el 30 de marzo, que tiene este año a su cargo Patricia Moreno. Es la primera mujer, algunos hombres hemos pasado ya por ahí, Paco Zurita lo hizo en su momento, yo lo hice hace 15 años y otros muchos durante los 31 han venido teniendo también la oportunidad de ir acertando en que se den la mano tanto la palabra como el verso con esa saeta, con ese palo flamenco. Patricia, bienvenida también.
Hola, buenas tardes. Déjame que te corrija, el 29 de marzo.
29 de marzo, bueno. Gracias. Te lo he atrasado un poquito. Y Miguel Perea, que nos acompañe, que con él vamos, como venimos haciendo durante nuestros programas de esta cuaresma, esa foto fija, esa oportunidad de conocer qué ha ocurrido en las últimas jornadas, que nos permitimos conocer desde el punto de vista informativo, para luego quedarnos con la tertulia, quedándonos con la conversación distendida. Adelante, Miguel.
Se nota que andamos ya por la tercera semana de cuaresma. Los síntomas de que la Semana Santa está cada vez más cerca son patentes en nuestro día a día. El azar, ese que veremos y sobre todo oleremos poco este año durante los días santos, nos embriagan ahora, porque con una Semana Santa tan tardía y un tiempo tan primaveral durante estas últimas fechas del invierno, están haciendo que la mayoría de los naranjos hayan estallado ya y muchas de sus flores estén literalmente en el suelo. Los domingos de cuaresma son buena muestra de cómo se viven las vísperas. El pasado, que ya era el segundo, hacía ver que ya no se cabía en los templos donde las imágenes estaban expuestas en ceremonias de besapiés y besamanos. Y además, la presencia de mucho público foráneo hace ver que estas fechas cada vez atraen más a gente con ganas de conocer el patrimonio de nuestras cofradías. La verdad es que en la mayoría de los casos, los equipos de priostía y mayordomía hacen unos trabajos espectaculares en nuestras iglesias y consiguen realizar unos altares efímeros donde mostrar lo mejor que cada uno tiene en su casa. Este pasado sábado pudimos además disfrutar de pasos en la calle. Por un lado, la procesión con la imagen de San José del Colegio de la Josefina por la zona norte de la ciudad, y por otro lado, el exquisito Vía Crucis del Señor de las Almas de la Sacramental de Santiago, que este año iba sobre su paso cargado por costaleros y que nos dejó imágenes espectaculares, ya que por la collación de San Juan, cuando se acercaba a su templo de recogida, la niebla nos ofrecía las imágenes que más parecía de madrugada de Viernes Santo o Noche de Jesús. La verdad es que fue un deleite para los que tuvimos la pasión de disfrutar. También se están celebrando muchos cultos en nuestras cofradías. Y en esta ocasión nos queremos detener en uno, en la función principal de Instituto de la Hermandad de Bondad y Misericordia, que por primera vez, al igual que su truido, se celebró en la parroquia de San Juan de Dios y que estuvo presidido por nuestro obispo, Monseñor José Mazuelos Pérez, quien con su presencia quiso apoyar aún más a los cofrades de Juan XXIII. Todo apunta a que la Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina, pues indica que vamos a tener una jornada extraordinaria. Los costaleros de las distintas cofradías abordando ya sus últimos ensayos, los conciertos de marchas procesionales y presentaciones de carteles y, cómo no, las primeras saetas comenzando a retumbar en las noches jerezanas. Por lo tanto, todo preparado a poco más de 20 días para que la primera cruz de guía se ponga en la calle desde la Iglesia de la Victoria el próximo jueves de Pasión, aunque antes llegarán los primeros sones desde Cuartillo el día antes del pregón y en el Villa Marta estaremos esperando ir a Ángel Rodríguez Aguilocho. Y mientras, algunas direcciones de cofradía preocupadas porque se han dado cuenta de que algunos horarios están cogidos con alfileres y, por ejemplo, en San Pedro comienzan a preocuparse por un posible parón en la Plaza del Arenal de ida sobre las 7:30 de la tarde, esperando que pase la Virgen del Valle de camino hacia la entrada en carrera oficial. Y es que está muy ajustado el horario de ida de la Hermandad del Cristo de la Expiración, que como no ponga su cruz de guía bastantes minutos antes de las 5 de la tarde o vaya corriendo todo su recorrido de ida, es imposible que cumpla con el tiempo que se ha marcado para recorrer los 2.400 metros que separan San Telmo de la Plaza Ladro por el recorrido que ellos tienen establecido.
COPE Jerez, carrera oficial.
Bueno, pues a todo eso sumaremos cada detalle que en la mente de cada cofrade es importante. Hemos de recordar que ayer, por ejemplo, tuvo lugar la mesa técnica del ayuntamiento, hay coordinaciones pendientes y yo no sé, Nico Sosa, cómo se prepara el saetero para cuando lleguen las fechas de cantar a titulares en la calle.
Hombre, yo creo que con mucha responsabilidad y con mucha devoción, ¿no? Al final el saetero y la saetera de Jerez sabe que lo que hace es algo que distingue a nuestra Semana Santa y la forma en que lo hace también por seguirilla. Y entiendo, aquí está Pedro, que es uno de los dolientes en este sentido, que al final pues bueno, lo hace sobre todo con mucha responsabilidad.
Le vamos a preguntar a él desde luego, ¿y cómo se siente Nico Sosa sabiéndose presidente de una peña flamenca sin la que la saeta pues igual no contaba con el apoyo que necesita?
Hombre, ahora mismo ya en estos momentos ciertamente aliviado, Gabriel, porque es cierto que es la mayor herencia que nos han dejado los socios fundadores, la exaltación y el concurso de saeta, nuestras actividades de cuaresma. Sabemos lo que representa para la Semana Santa de Jerez. Cada año intentamos ir a más. De hecho, yo creo que ya el consolidar saeta flamenca al paso y que todos los finalistas vayan a la calle y ese incremento que ha habido en la dotación presupuestaria es algo muy importante. Y bueno, esa responsabilidad se traduce en alivio también porque ha sido un esfuerzo muy importante el que hay que hacer realmente pues para defender y llevar, yo creo, a los niveles que está ahora mismo tanto la exaltación como el concurso de saeta.
Vosotros os estáis batiendo el cobre sin lugar a dudas, pero ¿tenéis la sensación de que la saeta necesita mucho más apoyo del que está recibiendo, que hay instituciones o hay corporaciones o hay instancias desde las que se debía poner más en el asador?
Bueno, yo intento no esconderme, porque al final en la Peña Flamenca Buena Gente lo que estamos es un grupo de personas que de manera desinteresada echamos mucho tiempo. Tenemos que agradecer enormemente a las hermandades y a la Unión de Hermandades su vinculación para que el concurso llegue a la calle y evidentemente a todos los participantes, saeteros, miembros del jurado, muchísimas empresas privadas, porque no es fácil llegar a 12.000 euros para repartir en premios, y a la Diputación Provincial de Cádiz también, que viene pues apostando fuertemente. Tristemente, si miro la implicación, la vinculación, la aportación del Ayuntamiento de Jerez, pues yo creo que está muy por debajo de lo que merecen estas actividades.
Bueno, pues lo apuntamos, lo tenemos en cuenta y ya le preguntaremos, Miguel, a quien corresponda.
Sí, a mí me gustaría, Nico, cuando nace el concurso, ya desde los primeros años yo recuerdo que había buenos premios, que eso hizo que los saeteros apostaran por este concurso, porque entonces existía el concurso en la calle, el concurso de los cernícalos desde el balcón de la Plaza del Arenal. Y la doble pregunta, la segunda parte es para Pedro, que es más difícil, si el concurso en la calle o el concurso en local. Pero ya decía, el nivel desde los primeros años yo recuerdo que siempre ha estado muy alto en cuanto a premios, a participantes. Aquí ha venido siempre la flor y nata de la saeta, no solo de Jerez, sino yo diría que prácticamente de toda Andalucía. Ha sido difícil mantener ese nivel, porque además hubo unos años muy difíciles, muy complicados, sin local de la peña, prácticamente sin vida, que se mantuvo. Creo que era lo único el único hilito que mantenía viva la peña, ¿no?
Yo creo que sí. Ha habido años, como tú bien dices, Miguel, que no ha habido sede, que no ha habido prácticamente recursos financieros, pero yo creo que la grandeza de la Peña Flamenca Buena Gente es que ha mantenido su esfuerzo y sus actividades de manera ininterrumpida. Y si no hemos visto sin sitio, pues hemos pedido uno prestado a Peñas Hermanas en su momento, como Tío José de Paula o como la Peña Antonio Chacón, donde hemos hecho nuestras semifinales y aún en el peor de los escenarios, que es no tener sede y no tener o tener muy poca capacidad económica y lógicamente sin tener los niveles que tiene hoy en día el concurso y que tiene la saltación. Pero cuando hablamos de 31 y de 41 años, hablamos que se ha hecho de forma ininterrumpida. Yo creo que eso es digno de destacar, ¿no?, por parte de la peña.
¿Y qué es más difícil, la saeta, el concurso en la calle o el concurso en interior, Pedro?
Pues esto tiene una respuesta doble y contraria, y a ver si soy capaz yo de explicar, de contar lo que pienso. Por un lado, por supuestísimo, el hecho de hacerlo en la calle implica cantar directamente a la imagen, con la calidez, con la reciprocidad del pueblo, que te oye, que responde, que lanza un ole a tiempo o a destiempo, porque siempre se agradece y es estimulante. Por otro lado, también contribuye a la hora de hacerlo en la calle el tema del nerviosismo, la altura, muchos factores influyen, ¿no?
Y aquel concurso de la peña Los Cernícalos en medio de la Plaza Arenal, que yo tendría que ser aquel muy frío en ese tema.
Tan abierto, con una acústica tan inexistente.
Con la megafonía, porque aquello era con megafonía, lo recuerdo.
Claro, pero aquello era tirar la voz y aquello era algo que no tenía retorno. Entonces aquello era como cantar en el desierto, ¿no?
Porque el retorno es fundamental, la sinergia que se crea entre el cantador y la gente que está deseando escucharte.
Claro, de tu propia voz, claro, primero, porque tú necesitas tener una referencia de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Tú andas contando algo que está afincado, enraizado, muy profundo, algo que para ti es sagrado, no solo lo que ves, sino lo que sientes es sagrado, ¿no? Entonces necesitas tener algo de vuelta, uh-huh, y por supuesto el público, la misma imagen que sin moverse, sin decir nada, está continuamente diciéndote, invitándote a que sigas y no pares, ¿no?
Oye, permíteme que te pregunte por algo que hemos estado comentando, micrófono cerrado. Una imagen, un lugar, un momento mágico, el Cristo de la Salud de las Tres Caídas, una saeta que sale de modo prodigioso. Para que nos apuntes las circunstancias de aquel momento y eso nos invite a hacer trascender esas circunstancias a aquellas que uno ha de adivinar que el saetero necesita.
Aquellas circunstancias fueron pura casualidad y pura causalidad, las dos cosas a la vez. La saeta es un momento, ¿no? Es como una frase muy pequeñita a la que tendemos mucho a recurrir. Y así es, lo digo como saetero, como persona inquieta, como persona que siente en un momento dado que necesita decir lo que siente. Pero es cierto que no hay una norma, no hay un patrón, no hay una guía, no hay una referencia, no hay nada. En ese momento estás tú, uh-huh, sintiendo lo que sientes y queriendo contar lo que quieres contar, ¿no? Y me pregunto yo, en todo esto, ¿qué lugar, qué protagonismo tiene, por ejemplo, la técnica, ¿no? Me pregunto, ahora mismo así, de forma improvisada, uh-huh, ¿qué lugar tiene la técnica? Porque quiero creer que es todo emoción. Hombre, claro que tiene que haber técnica, la mínima y justa que te permite expresarte. Tienes que conocer unos códigos, unas maneras, y más nosotros que tenemos una saeta por sigrilla tan particular, ¿no?, que forma parte de la identidad de la tierra, ¿no?
¿Y en ese momento estás rezando?
Yo, si te respondo por mí, no
sí,
puedo
sí, yo, te,
de otra manera.
Yo te pregunto a ti.
Yo te digo en negrita, subrayando y en mayúscula que sí, completamente. Yo soy de los que cree que la saeta es un rezo cantado y no es una forma de definirla, uh-huh. una forma más, ¿no? Yo creo que... Luego yo también tengo mi rezo particular, porque bueno, yo soy creyente a mi manera y yo necesito de unos segundos para conectar con algo que no soy capaz de describir. Y esos segundos previos los necesito. Los necesito.
El otro día me decía un cantador que no está en Jerez, está afuera, que viene muy de vez en cuando. Patricia, me he quedado.
Digo caracoles.
En los pimientos. Entonces, me decía ese cantador que fue el otro día a una iglesia que estaba abierta, fue a rezar y le pidió a la persona que estaba allí, mira, ¿puedo rezar? Dice, hombre, claro que puedes rezar. Dice, pero es que yo rezo cantando.
Qué maravilla.
Y eso me quedó qué cosa más bonita que diga, es que rezo cantando y es la forma que yo tengo de...
Yo no sé si te estás refiriendo al mismo caso que yo he conocido hace no mucho, Juan Granado en Las Angustias, que se cuela de pronto y el hombre pide permiso.
Precisamente,
y la gente se queda perpleja, el que estaba allí, ¿no?
Pero es que a mí me lo contó a los 5 minutos de salir de Las Angustias, claro. Me lo encuentro y dice, es que yo, es que le he pedido permiso, es decir, porque yo quería, a mí uh-huh. lo que en ese momento era...
Claro, es que el cante, el baile y
la expresión artística en general, claro.
La expresión artística, el flamenco en general, uh-huh. ya en sí mismo es un medio de comunicación. Es una forma de compartir lo que sientes, de contar cantando, ¿no? Uh-huh. Entonces ocurre con la saeta pues como parte, como un cante más. Que podemos considerarlo, por supuesto, del flamenco.
A mí el programa de hoy verdaderamente me apasiona y nos vamos a perder aquí en vericuetos de circunstancias de la saeta, de ese entorno que necesita el saetero y de aquello, Paco, que hemos exaltado la saeta, que no nos atrevemos a cantar, la verdad.
Pues la verdad que sí. ¿Sí? Pues parte, parece que te sabes de memoria al final de la exaltación del año pasado, pero sí, es verdad. Esa pena tengo, ¿no?, de no saber cantar saeta, claro. Para expresar muchas veces los sentimientos. Yo admiro a los saeteros por poder rezar cantando. Me hubiera encantado saber cantar, pero desgraciadamente no sé, ¿no? Pero realmente es verdad que nuestra tierra tiene ese don. Lo mismo que un pintor o un escultor o un poeta, pues sabe expresar sus sentimientos escribiendo, claro. O esculpiendo, o pintando. Es verdad que el saetero lo expresa cantando, como sabemos cantar nosotros por seguirilla, que no hay saeta igual en el mundo, ni oración más bonita que esa.
¿Y cuánta gente hay que le gustaría, que sabe cantar y que no se atreve a cantar una saeta?
Ciertamente, ¿verdad? Hay muchas personas que son saeteros, saeteras, sobre todo, y no se llevan tan bien con el cante en general, y al revés, ¿no? Gente que se arranca y hace su soleá, su siguirilla, su malagueña, y cuando le mete mano a la saeta, no hay forma, uh-huh. no hay forma
humana. ¿Pero por qué es eso? Porque es tan poco tiempo el que llamémosle, entre comillas, la temporada en la que se canta saeta, ¿es por el respeto que tienen? ¿Es porque no saben rezar?
Yo creo que es una mezcla de todo, Miguel, no hay una única respuesta, es como aquellos de los cantes de compás. Hay cantadores, cantadoras maravillosos, excelentes, que no se llevan bien con los cantes de compás. Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso?
Yo creo que también puede ser con la profesionalización del flamenco. A mitad del siglo XX aproximadamente empezó la saeta a profesionalizarse efectivamente y había cantadores que solamente se dedicaban a la saeta porque es que sabían que solamente en Semana Santa es cuando lo iban a llamar y se dedicaron a profesionalizarse. Eran saeteros, que no eran cantadores, eran saeteros.
Guapo.
Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y eso es una cosa que ha quedado ahí y son profesionales de la saeta.
Otro que tú has dicho antes, que prácticamente siempre ha destacado, que ha sido Angelito Vargas.
También, por ejemplo.
Bueno, pues están escuchando ustedes a Patricia Moreno, que era prácticamente, tras el saludo, la única que no con la que no habíamos profundizado, exaltadora de la saeta el próximo 29 de marzo. No quiero hacer un spoiler de la exaltación. ¿Pero qué nos traes? ¿Qué pretendes? ¿Cuáles son los objetivos con los que tú aceptas el reto que Nicolás Sosa, que la Peña Buena Gente, te propone?
Pues el objetivo principal es representar a la mujer, uh-huh. eso en primer lugar, porque ser la primera mujer en exaltar la saeta, la verdad que, hombre, es un reto para mí, pero a la vez también un logro, ¿no? Pienso, ¿no? Porque cada vez estamos más implicadas en todo el mundo, en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que que en el flamenco pues también debemos de estar, ¿no? Y luego también yo soy muy aficionada al flamenco, ¿no? Y creo que la saeta, como ya han comentado mis compañeros de mesa, tiene en Jerez una seña de identidad propia y creo que precisamente este ciclo que organiza La Buena Gente es un ciclo con solera, con raigambre y para mí un reto y a la vez un honor. O sea, que hayan pensado en mí, la verdad que un honor. Y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y como objetivo marcarme un poco. Yo voy a hablar de la saeta, siempre un poco de forma lírica, ¿no? Ahí voy a aprovechar un poco la vena poética que de vez en cuando me sale, ¿no? Y bueno, y luego ya también, por supuesto, marcarla con diferentes vivencias personales en lo que supone para mí la Semana de la Pasión.
Te vas a reivindicar un poquito, porque tú eres una, yo diría casi flamencóloga, tu vida está dedicada al mundo del flamenco y quizás sea el campo en el que la mujer menos presencia tiene dentro del flamenco, es decir, hay muy buenas artistas, pero...
No sé qué decirte, Miguel. Macarena de Jerez, Barrubichi, Coral de los Reyes.
No, precisamente que hay muy buenas artistas, pero en el tema de aficionadas, en críticas, todo este campo está muy cerrado y yo creo que tú ahí eres una persona que llevas mucho tiempo intentando abrirte paso, quizás esto pueda ser un acicate para ti, ¿no?
La verdad es que sí, también. Hombre, yo soy muy aficionada, tengo el diploma de estudios avanzados del doctorado de flamenco, es decir, que para mí también puede ser un acicate, ¿no?, en cierta forma, ¿no? Pero que sí que es verdad que tenemos que abrirnos paso en todos los ámbitos y en el flamenco ya, vamos, de hecho, antes le estaba comentando a Pedro que precisamente él, que fue el saltador de la bulería uh-huh. el pasado año, me mencionó, porque fui la única saltadora de la bulería que había tenido hasta ahora la peña y eso, y al mencionarme, pues digo yo, a ver si Pedro también puede ser un poco también responsable, ¿no?, de esto, de ¿no? Pero un honor, para mí es un honor.
Oye, ¿es esa la razón por la que son saeteras las que te acompañan?
También, sí. Yo quería de alguna forma representar a la mujer y en todo lleno, y la presentadora.
Recordemos
también.
Recordemos a Elu.
Elu de Jerez y Melchora Ortega.
Melchora y Loli Barroso, que te va a presentar.
Eso es.
Muy bien. Paco Zurita, me quedó antes la pregunta de la hermandad. Como entidad vinculada a la saeta históricamente, como hermandad que ha sido destinataria desde ese trabajo de la Peña y la Buena Gente durante más de 40 años, ¿qué significa la saeta en la hermandad de los judíos, Paco?
Significa todo. La verdad es que para nosotros... venir colaborando desde hace 40 años con la Peña La Buena Gente es un motivo de, primero, de orgullo y luego de satisfacción. Es un verdadero lujo que tanto la final del concurso, que está presidida por la Cruz de Guía, los faroles y la bandera de los judíos, como esa exaltación de la saeta, que se hace tradicionalmente el viernes de nuestro centenario, ante las imágenes, que se haga en nuestra sede, que se haga delante de nuestra hermandad, pues la verdad es que es un tesoro que tenemos, que cuidamos, que mimamos, que agradecemos y que esperemos que
Y el Martes Santo.
Bueno, y por supuesto el Martes Santo, la final en la Plaza de San Lucas, que es un verdadero lujo. La verdad es que no podemos pedir más. Si nos sentimos parte de la buena gente y a la que queremos mucho, a la que nos sentimos muy unidos, y que ojalá, ¿no?, esto siga durante muchísimos años, porque estas son las cosas que hacen también una hermandad, un perfil de una hermandad.
La hermandad de los judíos, Nico, la más cercana siempre a la propia Peña, pero recuerdo la presentación del concurso en el acto que tuvo lugar en la nave del aceite, que ahora hablaremos también de la nave del aceite. Hablabas tú de un crecimiento de hermandades interesadas en estar ahí, ¿no? Vamos a recorrerla, si te parece.
Sí, bueno, el concurso mantiene a sus dos primeros premios en la Plaza San Lucas, las imágenes titulares del Desconsuelo. Además, me uno a lo que comentaba Paco, es decir, tampoco las actividades y la labor de la Peña se puede entender sin la ayuda y sin la participación de la Hermandad del Desconsuelo. Y además, yo me gustaría añadir, Gabriel, que cuando ya me vaya, pues... quizás esa relación con la hermandad, con Paco, la gente que le ha antecedido, lo que ellos mueven y lo que son, pues creo que es de lo más grande que yo me voy a llevar a nivel personal. Uh-huh.
¿No? Pero tú no estás pensando todavía en irte.
No, no, pero bueno, tampoco
ah, bueno,
voy a
no, digo. Es que sé que eres
viste,
una persona...
¿Tuviste a tus niños? ¿Viste a tus niños con desconsuelo?
Es que sé que eres una persona muy requerida por tu valía.
Sí, sí. Entonces voy a estar todavía un tiempo más, ¿no? Pero que es verdad que es algo que nos satisface muchísimo uh-huh. y a mí personalmente también, ¿no? Y después es cierto que dimos un paso el año pasado, que es Saeta Flamenca al Paso con el clúster turístico Destino Jerez, en el que, bueno, nos obligamos a llegar a unos premios mucho más altos, pues para garantizar que el concurso saliera en la calle. Antes habías hecho tú una reflexión con Pedro en relación a las uh-huh. condiciones del antiguo concurso de los Cernícalos. Yo creo que el formato concurso, por lo que exige la saeta como palo del flamenco, y lo que hay en juego también, donde hay, pues bueno, una concurrencia, una competencia también entre gente, requiere el formato de teatro, de concentración, de demás. Pero nos quedábamos cojos y veíamos que el principal atractivo que tenía también era llevarlo a la calle, ¿no? Entonces, hemos conseguido, creo yo, que con Saeta Flamenca al Paso, cubrir esa pequeña uh-huh. parte que quedaba huérfana, ¿no? ¿no? del concurso de los Cernícalos. Y ahí se han sumado muchas hermandades, hasta el punto que este año hemos llegado incluso a meter a un finalista más. Entonces, independientemente a los dos premios, todos los accesis más el premio especial joven, pues cantan una serie de hermandades cada uno de los días de la Semana Santa. El domingo a la borriquita, el lunes a la cena, el martes, además de a los judíos de San Mateo, a la defensión. El miércoles se hace a las tres caídas, que pasa por la puerta de nuestra peña, y a la amargura, que es la que se ha incluido nueva. El jueves al mayor dolor y el viernes a la soledad.
Pues este año pasa una nueva por delante vuestra peña el miércoles, que como se entera alguno que yo conozco que no le cantáis, se va a enfadar, ¿eh?
Santa Marta viene pasando habitualmente.
Sí, Santa Marta, pero este año pasa una más.
Bueno, este año...
El consuelo del peligro.
El consuelo del peligro.
Es que me está aquí queriendo claro, tirar... Sí.
No, mira, pues,
no se han puesto en contacto con vosotros.
No, bueno, pero mira...
Deja que Juan Luzente.
Si es una cosa también... Es una cosa también claro. que hablamos la Junta el año pasado, que independientemente a, por lo que supone la Peña Flamenca Buena Gente, y ese enclave mm. también, que es muy bonito, ¿no? Entrando por Barranco hacia Plaza San Lucas, independientemente al formato del concurso, la Peña Flamenca Buena Gente va a tener saeteros o saeteras a cada imagen de una hermandad de Jerez que pase por nuestra puerta. Por lo tanto, Santa Marta tendrá su saetero y en este caso el peligro pues también.
Muy bien. ¿Vale? Pero los judíos son los judíos.
Pero no lo digo yo, Gabriel.
Por eso te lo digo yo. Por eso te lo digo yo.
Es que además durante los años difíciles de saetas en la calle... Mm-hmm. Uno de los momentos en que la gente, cuando no había, se buscaban saetas en el prendimiento, se buscaban saetas en la Buena Muerte y se buscaban saetas...
Y el martes, ¿no?
El martes santo en la Plaza San Lucas. Pues además, en aquellos años en que solo había tres cofradías en la calle, solo había cuatro pasos, quizás el momento grande del martes santo era la Plaza San Lucas.
Pues la verdad es que sí, pero esto también hay que agradecérselo a las peñas, que... Durante mucho tiempo, gracias a las peñas en general y a la Peña La Buena Gente muy en particular y muy especialmente, se ha mantenido el germen de las saetas, porque es algo que se fue perdiendo poco a poco, pero en esos santos santorum, que son las peñas, que han conservado la esencia de nuestra saeta, han luchado contra capa y espada. Ahora todo el mundo se apunta a defender nuestra saeta, nuestras tradiciones, pero es verdad que hay que deberle a estos señores mucho, mucho, mucho de que hoy tengamos lo que tenemos.
Y por cierto, Pedro, habría que crear, porque yo eso es algo que vengo hablando hace mucho tiempo y que cuando yo estuve, el tiempo que estuve en la Unión de Hermandades, lo estuve hablando con la Federación de Peñas de Flamenca, habría que crear una escuela de saeta. Yo creo que es un palo difícil, un palo que en el tiempo, está poco tiempo del año de lo que un cantador normalmente le dedica al flamenco. ¿Habría que ayudar quizás a esos cantadores que están indecisos a dar el paso?
Sí, yo creo que sería interesante y necesario, principalmente por lo que acabas de decir, por aquello de que es un cante que no se hace todo el año, que está muy ubicado y anclado en una parte, en un momento del año muy concreto. Pero es cierto que, por otro lado, quiero creer que por el acercamiento, el hermanamiento que tiene la saeta nuestra con la siguirilla, parece que hay algo de ella que se mantiene viva, algo, una parte de la saeta se mantiene viva todo el año. Ahora bien, yo creo que sería interesante fomentar su supervivencia y cultivarla y dedicarle más tiempo, más energía, más Sí, yo creo que una escuela saetera sería interesante. Sí.
Bueno, está en proyecto, ¿no? Yo lo comentábamos antes, es decir, que hay dos iniciativas relacionadas con la saeta que se han quedado a las puertas este año. El año que viene esperemos materializarlas. Una es un concurso de letras flamencas que va a venir asociado al de saeta, porque entendremos que hay un déficit ahí.
Y ese concurso de letras a mí me parece muy interesante. ¿Qué sería? ¿Tratando de potenciar el escritor o tratando de potenciar el cantador que...?
No, tratando de potenciar al escritor en este caso.
Va vinculado al flamenco.
Más hay una referencia en este caso de un concurso de letras flamencas que no tienen que ver con la saeta, que hace la Peñela de la Fragua en San Fernando, que ya es un referente y un ejemplo a seguir. Nosotros lo que queremos es meterlo en relación a la saeta, a las letras flamencas que se hagan para la saeta. Y después también, pues, la escuela de saetas, que incluso hay en Sevilla, ¿vale? Y si aquí tiene esa característica tan particular como es el modo que adopta la seguirilla, pues vamos a intentar también ponerlo en marcha el año que viene.
Estaba curioseando, Pedro, datos y estoy recordando, por apartarnos, no olvidamos que estamos en carrera oficial, no olvidamos que estamos hablando de la saeta, pero te tengo delante y no puedo olvidarme de tus proyectos, de tus iniciativas, de tus novedades, porque en el mundo del flamenco lo del crowdfunding, esto, habrá quien te haya preguntado, ¿esto qué es?
Sí, sí, aquello fue hace como un año y medio,
¿verdad? Un año y medio, Libertad Condicional.
Libertad Condicional, mi primer disco, primer y único disco, por ahora. Uh-huh. Sí, aquello fue un reto porque tenía yo la clara sensación de que no se sabía muy bien...
De que habrías un camino nuevo.
Sí, esto del crowdfunding, ¿no?
Es muy poco flamenco, suena poco gitano, ¿eh?
Sí, el crowdfunding. Sí, la verdad. Y el título del disco también, ¿eh? Porque mi madre fue la primera que me decía, oye... Qué guasa más grande, ¿no? Yeah. Libertad Condicional, hijo, que te ha entrado por el cuerpo. Que la gente me pregunta, oye, casi siempre.
Nuestro saludo a Enriqueta, sí. que a la que le tenemos mucho cariño.
Pues eso va muy unido a la saeta en Jerez, porque ¿cuántos años se ha cantado la saeta desde la cárcel, precisamente en la Plaza Belén?
Saeta cuartelera.
Cuando pasaba por allí el Cristo de la Aspiración.
Exacto. Cierto, cierto, al final está todo ligado.
Y una de las grandes marchas de la Semana Santa también está muy relacionada con eso, que es la marcha Soleá, dame la mano, que se decía con preso, lo cantaba desde...
De hecho, en Puente Genil las saetas que se cantan son las saetas cuarteleras, es decir, que son saetas que se crearon para eso, los mismos presos. Es que estamos hablando de una manifestación sociocultural andaluza, que lo, al fin y al cabo lo que es el flamenco, y tenemos la suerte de tenerlo aquí en nuestra tierra y sobre todo aquí en la Baja Andalucía.
El disco funcionando entonces, ¿no?
El disco sí, Diego, ahí va, en la medida en que, bueno, no hay, no tengo ninguna oficina, ningún manager, claro. Nadie que vaya facilitándome un poco el trabajo, ¿no? Pero en la medida en que yo mismo me organizo y creo que no se me da mal, pues ahí va, caminando, sí.
Recordamos un acto entrañable en los claustros de Santo Domingo, en una tarde de verano deliciosa.
Junio, maravillosa, sí. Y además fue bonito porque, bueno, tenemos que decir que la campaña de crowdfunding acabó exitosamente.
Sí. Y eso implicó... Se pagó el disco y, por tanto, ahí estamos, ¿no?
Sí, sí. Y eso implicó, pues, que una parte importante del público que asistió aquella noche a la presentación del disco, pues, entró... sintiendo que había sido y eran parte importante, no solo responsables económicamente, sino que de alguna manera me habían estimulado, ¿no?, a que yo continuara por esa senda. Era un apoyo que llegaba en un momento, insisto, un apoyo no económico, sino emocional, claro. Que llegaba en un momento pues importante para mí. Era la presentación de mi primer disco y, por tanto, la presentación de mi persona como artista, ¿no?
Ya que tenemos aquí a tres personas del mundo flamenco y a una del mundo cofradía, me gustaría ahora relacionar un poquito las cofradías con el flamenco. Siempre han estado muy ligadas, siempre han estado muy de la mano, siempre han participado mucho en Jerez. Además, pues los dos grandes barrios flamencos han sido también los dos grandes barrios cofrades. Sí. Todo eso hace que haya un sentimiento especial, que se le cante a la imagen que uno siente y no a la imagen que algunas veces te obligan a cantarle cuando...
Sí, es verdad que los dos barrios tienen sus dos iglesias, ¿verdad? Sus dos, Santiago y San Miguel. Hasta donde yo sé, en estos dos lugares hace ya varios siglos se tuvieron lugar los primeros asentamientos, los arrabales.
Bueno, el primer arrabal fue en la zona de las Atarazanas, esto de San Sebastián, que era por la zona de la calle Zaragoza, barrio de San Pedro. Yo he sido del barrio de San Pedro. Yo he sido del barrio de San Pedro. No, pero más que el Albarizuela, porque el barrio de San Pedro está dividido en tres partes. El propio San Pedro, la Albarizuela y las Atarazanas, que es por donde está el Colegio de la Compañía María. Por allí fue el asentamiento más de los gitanos en Jerez.
Sí, es cierto que los dos grandes templos se colocan a una puerta y otra, norte y sur, ¿no?
Sí, de las antiguas fronteras de la ciudad. Y quiero creer que por eso estas dos iglesias, estos dos barrios, claro, al convertirse en sus inicios en dos grandes arrabales, dos grandes zonas, asentamientos de gitanos y de, bueno, minorías, judíos, converso, esclavos.
¿Y se canta la misma saeta en todo Jerez? ¿O igual que en otros cantes se puede diferenciar que haya una diferencia entre San Miguel y Santiago?
Se diferencia mucho. Yo hice un trabajo sobre la bulería, que fue fue el trabajo que hice en la Tesina, y hablaba de los barrios, sobre todo de la bulería, por ejemplo, diferenciada en San Miguel y en Santiago. Bueno, aquí
y en la Saeta, y en la Saeta también.
Yo creo, puede ser también.
Yo pregunto, yo creo tanto, ¿verdad? En la Saeta.
No tanto, pero quizás sí.
¿Ha habido más mezcla quizás en la Saeta de cantadores de San Miguel y de Santiago?
Yo diferencio quizás el desgarro existente en la plazuela frente a lo mejor un poco la algarabía existente en Santiago, ¿no? Sí. Aunque a pesar, la saeta siempre va a ser desgarro, ¿no?, por parte del cantador, pero sí que es verdad que el sentimentalismo que se le añade en el barrio de San Miguel, es verdad que a lo mejor en Santiago no existe, quizás por el tema de la gañanía, de lo que estamos hablando, de la forma de vivir que había en su época, ¿no?
¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban los gitanos en una zona y en la otra, ¿no?
Y en la
determinan
otra.
Al final, tus condiciones de vida determinan tu forma de cantar. En un principio esto ocurre de una forma particular y personal y acaba convirtiéndose en algo que identifica a un barrio, a una zona de Jerez, ¿no?
Cogemos bonita.
Y al final, Pedro, claro, ese modo de vivir, ese desgarro, esa precariedad de las gañanías, esa necesidad de crecerse ante las dificultades, también genera un modo de cantar, ¿no? También genera el impulso que hace que la saeta, por ejemplo, o otros cantes adquieran la dimensión que hoy en día
claro
adquieren.
Claro, sí, eso ocurre, en mi opinión, y hasta donde yo sé, a riesgo de equivocarme, ocurre en el flamenco en claro. general, ¿no? Y claro que yo, hasta donde he leído y sé, insisto, por ejemplo, el cante que se da o que identificamos en el barrio de San Miguel, de la plazuela, es un cante más dolido, más profundo, más doliente, ¿no? Mientras que el cante de Santiago siempre ha sido reconocido por ser un cante más alegre, más vivo, ¿no? Tiene que ver, insisto, por la forma que tenían los gitanos y las gitanas de ganarse la vida.
Claro.
Yo me imagino en San Miguel pues el trabajo de fragua, el trabajo de madrugada,
la carnicería también.
Tarifes, claro. ¿Verdad? Y en Santiago, hasta donde yo sé, se dedicaban más al trabajo de campos y pasaban 2-3 semanas fuera de casa, labrando, tal, y cada vez que volvían celebraban la vuelta a casa.
Todos los domingos.
¿Cómo celebraban? De una forma alegre, ¿no?
Claro. Entonces, pero tú eres maestro, ¿me equivoco?
Sí, es correcto.
Lo eres. Tú ya vives de otro modo. ¿Cómo se suplementa, y eso que tú tienes esa imbricación, ese cordón umbilical con la fragua del abuelo, con la fragua del tío Juanes, cómo se suplementa ese dolor interior que impulsa el cante?
Es una pregunta bonita y delicada. Yo durante muchos años me he preguntado si precisamente por haber vivido de esta forma tan desahogada y cómoda yo tenía los mimbres, la materia prima necesaria para poder cantar por siguirilla como los entendidos y como la afición espera, ¿no? Que alguien cante por siguirilla en Jerez, sitio que es uno de los ejes centrales, ¿no? Yo me he preguntado.
El clásico, Pedro, si no ha pasado fatiga, no puede cantar por seguiría.
Que debe ser un tópico, ¿no, Nico?
Sí,
claro.
Sí, puro.
Por eso te lo pregunto, Pedro, por eso te lo pregunto.
Esto es muy bueno. Faustino Núñez se metió en un pequeño embolado. Sé porque me lo ha contado a mí directamente en persona. Sí, Pedro, ¿dónde estuvo? Dando una conferencia, no sé en qué lugar, y le preguntaron, oye, Faustino, aquello que decía la Periñaca, qué fuerte, ¿verdad? Aquello de cuando canto por siguiría, la boca me salva sangre, ¿no? Y dice, hombre, yo creo que sería más apropiado decir cuando canto por siguirilla, la boca me sabe a Johnny Walker con Sevena.
Vaya.
Cantaré más a gusto. Y claro, ¿Y eso rompe claro. un algo que se ha construido, que se ha mantenido, pero ojo, Ojo, que poca razón le falta.
Pero, claro. pero por ejemplo, tú estás diciendo una cosa. Yo he dicho antes dos nombres de dos saeteros que prácticamente eran saeteros y poco cantadores.
El Guapo y Ángel.
El Guapo y Ángel. Y los dos tienen han tenido su trabajo, no han vivido profesionalmente solo del mundo del flamenco.
Sí.
Sino que quizás una persona que a lo mejor durante el año estaba trabajando, hacía menos flamenco, si le era más fácil el meterse solo en la saeta, no sé.
Yo quiero creer, Miguel, que cuando nacemos, esa parte que llevamos en nosotros, que forma parte de nuestra personalidad, que es la genética, el genoma, yo creo que ahí llevamos bastante más información que la de nuestros padres. Es decir, yo creo que llevamos material genético hasta de nuestros abuelos. Y si allá por 1900, 1880, 1860, cuando comenzaba a conformarse, a gestarse lo que hoy consideramos por flamenco, ¿no?, que es un género musical de reconocimiento mundial, si esas fatigas de antaño, solamente una décima parte, viene con nosotros, ahí ya tenemos un poco de resorte, de razones y de fundamento, quiero creer, para poder arañarnos y para cantar con fatiga, aunque no la hayamos vivido en nuestras carnes, ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuelo es de 1920, tío Juanes, y yo no sé si tiene que ver con la forma en que él me contaba, con cómo yo lo interioricé, no tengo ni idea realmente, porque era un crío, cuando él murió yo tenía 11 años. Bueno. Pero yo siento que revivía las cosas que él me contaba. Y yo cuando canto por Siguirilla o cuando canto por Toná, yo, una parte de mí siente que es él el que sigue cantando a través de mí. Me siento un canal. No soy yo el que cuenta. Yo soy el medio. Me siento un poco así.
Qué bonito.
Y quiero creer que lo que estoy diciendo pues tiene algo de lógica y de sensatez.
La debe tener, ¿no, Paco?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que la Semana Santa de Jerez no se entiende sin este componente de saeta, este componente de fe, que aunque, como bien dice Pedro, bueno, hoy día no tenemos las necesidades materiales que tenía a lo mejor la época de tu abuelo, de nuestros abuelos, pero seguimos teniendo necesidades que a lo mejor nos toca un poquito más adentro, y esas necesidades explotan en los cantadores, explotan el pueblo, los que saben cantar cantando, y se notan las calles. Y esa espontaneidad que hay en Jerez, yo creo que no la hay en ningún sitio.
Y precisamente, yo además es algo que vengo hablando últimamente, cuando se habla de la Semana Santa en Andalucía se dice que se está universalizando, que todo va casi por un mismo patrón y que después en cada sitio pues hay algunas peculiaridades. Yo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando me contaron en Marchena, en que allí pues se recoge el santo entierro a las 12 de la noche del sábado santo, y que después pues le están cantando saetas marcheneras, carceleras y una especie de poemas, y eso que le hacen hasta las tantas de la mañana, porque allí la Virgen de la Soledad se recogía en un castillo y hasta el año siguiente no la sacaban, y entonces pues la gente no quería que se fuese del pueblo. Pues aquí en Jerez pienso, y es algo que yo creo que me gustó mucho lo que se hizo el año pasado del clúster, aunque creo que hay que un poquito seguir trabajando sobre ello, porque creo que la auténtica identidad que diferencia la Semana Santa de Jerez del resto de las Semanas Santas andaluzas hoy por hoy es la saeta. Es decir, la saeta que se canta en Jerez no tiene nada que ver con ningún sitio. Hay mucha gente, y si fuéramos un poquito más listo y hago plural, no singular, pues conseguiríamos que viniera mucha más gente a escuchar la saeta. Si fuésemos capaces de tener 200 momentos, somos una exageración, pero vamos, como la Plaza San Lucas, pues se irían a buscar esos momentos, y yo creo que por ahí tenemos que seguir trabajando, y creo que esa es la línea de trabajo. Por eso decía yo lo de la escuela de saeta, decía la importancia que tiene el saetero, cuando además en Jerez en los últimos 20 años se han perdido muchos saeteros por varios temas, por varios aspectos que todos conocemos, y hay que recuperar esa esencia, ¿no?
Pero ahí sí creo yo que nos falta recorrido.
Sí, decir, muchísimo.
Se pueden crear muchos momentos saeteros, lógicamente el de San Lucas. Yo creo que
muy físico, es único, claro.
Por las imágenes, por la entrada en su barrio, por cómo sale también la presidencia de las tres caídas.
La hora a todo,
es decir, es tanta la expectación que genera que... Pero es verdad que en el caso en el que tú comentas, yo creo que donde sí tenemos que mejorar muchísimo es en creernos, que eso lo hemos hecho desde la buena gente y creo que también con el clúster ha sido un acierto ir de la mano en esto. Nos falta en Jerez creernos que nuestra saeta distingue nuestra Semana Santa, que la saeta por Seguirilla distingue nuestra Semana Santa.
Y que además la, la diferencia con otras Semanas Santas quizás.
Eso nos lo hemos creído desde el clúster y desde nosotros y puede ser también un elemento fundamental para atraer a la gente, claro, para que esas publicaciones, ¿no?, que se requieren a nivel internacional para la declaración de la Semana Santa de interés turístico, pues se consiga. Y ahí sí creo yo que la iniciativa de llevar el concurso a la calle a través de Saeta Flamenca al Paso ha supuesto un antes y un después. Ahora, como bien dices, Miguel, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir desarrollando, porque si no se consigue unir el flamenco con las hermandades, con sus imágenes, con recrear esos momentos en la calle, va a ser difícil.
Porque también hay una segunda parte, que ahora nos culpamos a los cofrades, que es que ya están ahí los de la saeta, que vamos tarde, o que está sonando la música, o que...
Hay hermandades que eso lo tienen interiorizado y le dan una importancia y otras menos. Pero en definitiva yo creo que sí que es verdad que la iniciativa nuestra en ese sentido suma para que la gente se vaya concienciando. Y eso sí que hacía falta, porque dice, hemos tenido grandes saeteros, hay grandísimos momentos en la Semana Santa, pero que realmente...
Pero que llegan porque llegan.
Exactamente.
Claro, eso quería yo...
Pero cuando llegan son muy diferentes y provocan una situación muy diferente a la que se puede vivir en los mismos términos cuando se canta una saeta en cualquier otra población.
Sí,
tiene absolutamente nada que ver.
No, simplemente quería un poco apuntillar la idea, y lo digo como saetero. Es bien delicado el asunto de estar un día concreto, a una hora concreta, en un lugar concreto, a hacer una saeta, a una imagen concreta, siendo esto algo puramente inspiracional.
Claro.
Entonces ya esto mata un poco la esencia de lo que estamos tratando. Ahora bien, ahí entra el asunto de la profesionalización, de la profesionalidad y de que tú seas capaz de, en un momento concreto, cuando te invitan, cuando te dicen, a la hora que te dicen, tú seas capaz de conectar con ese algo.
Pero también sagrado. Ese momento...
Ese es el gran... Perdona que haga un inciso, porque antes yo decía, como vive Pedro Garrido la saeta y como busca en su interior antes de ejecutarla, que lo llevan a lo que está expresando ahora. Es decir, que al final para él es un momento de inspiración, claro, único, que relacionarlo con una iniciativa como esta, a lo mejor, que es un conflicto, claro, ¿no? Decir, a tal hora, en tal sitio, esta hermandad, pues ahí se puede generar un conflicto, pero también tenemos que hacer un esfuerzo todas las partes, porque si no somos capaces de programar algo y enseñárselo al que viene de fuera, pues tú que vienes a Jerez, a ver dónde surge,
si no tiene... Y reforzar un poco lo que
tiene
está diciendo
un poco esa situación.
Que me he quedado así como a la mitad, ¿no? Este hándicap, ¿no? Esta dificultad está de antemano. Pero claro, cuando el saetero, la saetera llega, se predispone, tira de ese punto, de ese epicentro emocional que te ayuda a arrancarte, y tú ves esa sinergia, ves un tejido peñístico local, ves la gente que valora y espera, ves ese capataz que es el primero que detiene en un lugar concreto y se da la vuelta y mira, conecta contigo, clava sus ojos en ti. Cuando tú ves que está todo conectado, cuando todo forma parte de la misma cosa, sinergia viene siendo esto. Todo tiene sentido. Ya no te preocupa como saetero o como saetera tener que hacer un esfuerzo.
Pero es que creo que ahí
está todo.
Es que ahí se tiene que preparar ese momento. Es decir, hay momentos de la Semana Santa que, no por repetido, son mágicos, y que además hay unos músicos que también tienen su parte de inspiración, pero que saben que en ese momento, por todo lo que reúne, hay un momento mágico en la Semana Santa de Jerez, que es el Miércoles Santo, cuando la amargura pasa por la Plaza de las Angustias y suena la marcha Amargura. Y ese momento pasarán los años y seguirá siendo mágico, porque ya se ha creado y porque ya el que va allí va a eso. Claro. Es lo mismo que pasa en la Plaza San Lucas. El setero ya sabe a lo que va, el público...
El mismo silencio, por ejemplo, Amor y Sacrificio en San Miguel. Silencio. Sí,
claro. Correcto. Hay momentos.
Claro. Nico, estamos hablando permanentemente de la saeta por Seguirilla, de que nuestra saeta identifica nuestra Semana Santa. Y hemos de recordar, creo que apenas lo hemos mencionado todavía a lo largo y ancho del programa, que en Jerez hemos sido generosos con otras saetas, Marchena, Utrera, X. ¿Qué valoración haces de ese momento en el que, bueno, pues se ha querido de algún modo que las saetas de distintos puntos de la Baja Andalucía se den la mano?
Yo creo que nunca está de más, es decir, que compartamos en mismos actos distintos estilos saeteros buenos, que la saeta de Jerez salga afuera, que escuchemos otras saetas aquí. Yo creo que es bueno, todo lo que sea iniciativas de ese tipo suman. Lo que sí es cierto también que la buena gente ha organizado una exaltación histórica que ha tenido una base y un objetivo, que defiende la saeta por Segrilla de Jerez, y cuando hemos entrado en ese formato, pues nos hemos dado cuenta que el objetivo principal que teníamos durante 30 años pues se estaba distorsionando.
Voy a ser malo, ¿ese formato vino impuesto?
No, lo aceptamos, pero tan pronto lo aceptamos decidimos que no era lo idóneo. Siempre
era una iniciativa del ayuntamiento.
Sí, la predisposición siempre de la Peña Flamenca Buena Gente, claro, es a crecer de la mano de otras entidades, y esa es la forma de llegar más lejos. Y bueno, intuimos que podía ser una experiencia a explorar, a ver cuál es el resultado, y el resultado, la verdad, que no nos gustó en ese sentido, porque nos íbamos una duración en el acto, incorporábamos un número de saetas y demás que hacían que se hiciera demasiado largo y sobre todo que perdiera un protagonismo enorme la saeta por Segrilla de Jerez. Por lo tanto, oye, respetamos y alabamos que se desarrolle ese acto, pero creíamos que era nuestra obligación defender lo que nos habían dejado nuestros socios fundadores, que es un acto que está exclusivamente dedicado a defender la saeta por Segrilla, que es la nuestra.
Y por cierto, dentro de ese mismo campo, pero cambiando el tercio, durante años, sobre todo a principios del siglo XX, los primeros años 20 y 30, había muchos saeteros jerezanos que iban a Sevilla. Eran los años
tenemos que hablar precisamente de una saetera que va a estar con nosotros el día 29, a la que se le dedica el cartel, que es Ana María la Jerezana. Ana María la Jerezana,
que cantaba todos los años a la salida de las Tres Caídas durante muchísimos años.
Y a los judíos también, porque ella fue fanática de los judíos, vamos. Ella es hija del Batato y va a estar con nosotros, nos va a acompañar una saetera histórica, vamos.
Pero que yo decía que yo recuerdo esos saeteros, bueno, no los recuerdo, lo he leído, esos saeteros que los años 20, los años 30, años 40, eso casi se ha perdido, ¿no? Ya van pocos saeteros. ¿Por qué no van los saeteros de Jerez?
No, precisamente fueron los que incorporaron la saeta por Segrilla en Sevilla. En Sevilla se canta también por Segrilla,
pero llevan muy poco, ¿no?
Claro, es diferente, yo creo que fue por eso, porque fue cuando en cierta forma se exportó la saeta de Jerez, se exportó en cierta forma a Sevilla, pero ya en Sevilla adquirió otro tipo de talante, ¿no? Se alargan los tercios.
Pero van mucho menos, ¿no? Porque
Porque
las crónicas, si tú lees las crónicas de los años 20, de los años 30...
Pero siguen yendo, lo que pasa que a lo mejor en menor medida, y a lo mejor cuando televisan cualquier tipo de... o incluso la radio, a lo mejor no lo transmiten en directo, pero sí que siguen yendo, ¿eh?
Pero en esas crónicas destacaba, claro, los saeteros de Jerez, y destaca en Sevilla un Perejil, un Lombo, y entonces destacaba Manuel Torres,
Gloria,
destacaban esos años 20, años 30, y por eso digo que ahí quizás se haya perdido y se haya quedado.
No, Ana María se dedicó profesionalmente también, bueno, ella hizo
varios registros. Pero ella venía a Jerez todos los años,
ella vivía,
en Semana Santa.
Ella vivía en Sevilla porque se casó con un sevillano, se dedicó profesionalmente al flamenco, ¿no? Pero ella venía todos los años porque sus hermanas viven aquí, su familia, ¿no? Y ella toda la Semana Santa, todos los martes, el miércoles, bueno,
la casa que hay enfrente de San Lucas, la casa que está caída hace muchos años, en aquel balcón, le cantaba siempre en la salida Ana María la Jerezana durante muchos años. Yo la he transmitido infinidad de años, hasta que ya el último año ya no vino, y aquel año cantó Paco Galvez. Fue el último año que cantó,
pues
que
tendremos
ya...
Tendremos la suerte de tener a Ana María también con nosotros el 29.
Que ya tiene que ser mayor.
87 años creo que tiene, pero bueno, físicamente parece una chiquilla, vamos, está muy bien.
No sé si conocéis, imagino que sí, porque se comenta mucho, la anécdota aquella de dónde viene esta cosa de mecer los pasos, ¿no? Manuel Torres en Sevilla, precisamente, que por cierto, hasta donde he leído, pasó los últimos años de su vida viviendo en Sevilla. Y hablan de cómo Sevilla acogió, entendió y alucinó con la saeta por Segrilla corta de Manuel Torres, ¿no? Decían que levantaron el paso mientras Manuel cantaba y los costaleros se negaban a avanzar. Y se quedaron meciendo el paso en el sitio, negándose a avanzar.
Sobre los pies.
Claro, y, y de ahí
es que viene, posiblemente, sí.
Dicen que el tema de la mesida viene un poco de ahí, de una saeta de Manuel Torre, que los costaleros se negaban a avanzar y querían quedarse a escuchar a Manuel, a escucharlo, a escucharlo.
Sí, es que estamos, sí, sí, es verdad, puede ser de eso, porque puede ser la
estamos
época...
Estamos hablando de un jerezano en Sevilla. De la,
claro, sí, por, de eso, la, y por eso digo, además en años en los que lees las crónicas y las crónicas de entonces hablan de eso, de las saetas de estos jerezanos que además, entonces la comunicación no es como hoy, hoy no se puede cantar una saeta el miércoles santo aquí y otro en Sevilla, entonces prácticamente...
Yo eso que está diciendo Pedro, perdona, de cómo se escucha una saeta debajo de un paso, que yo he sido costalero también de la Virgen del Desconsuelo, cómo se escucha una saeta debajo del paso, no se escucha en ningún sitio. No se escucha en ningún sitio, después del esfuerzo llegar, quedarse quietecito y escuchar esa saeta dentro del paso, la verdad es que es una verdadera maravilla.
Yo he cantado saeta debajo del paso, creo. Soy un poco claustrofóbico.
Cuéntanos, cuéntanos.
Yo saqué, creo que fueron 8 años al Señor de la Sentencia, ¿verdad? Y pues eso, precisamente lo que venimos hablando, que la saeta es un momento de inspiración. Pues así ocurrió. No recuerdo qué año de los 8 fue exactamente, que estaba especialmente agotado, ya venía prácticamente amaneciendo, agotado. ¿Qué me salió? Pues en vez de terminar de hundirme, me vine arriba como un cohete y me puse a cantar. Y me puse a cantar. Y canté una saeta, pues serían las 6:30 de la madrugada, algo así. Y yo no sé ni lo que hice, no me acuerdo. Seguramente no fuera una saeta especialmente brillante. Estaba...
Pero son los momentos.
Claro.
Pero los es el momento. Aquí.
Te levantó a ti y levantaría toda la cuadrilla, claro.
Los compañeros la describieron como un momento, se quedaron así, como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede esto ser? Si sí, es un momento en que, ¿sabes? Ese momento que ni es madrugada ni es mañana, que no sabes ni
esa hora
estás,
tonta, esa hora tonta,
que no sabes ni dónde estás y suena una saeta debajo del paso, ni mejor ni peor, es el hecho de que así sea, ¿no?
La noche
confunde,
ayuda a la saeta.
La noche ayuda.
Yo he escuchado muy pocas buenas saetas de tarde.
De tarde. Sí, eso te iba a decir, en todo caso son mejores, ¿no? Yo creo que tiene que ver el agotamiento, tiene que ver la necesidad de mantenerte despierto, de esperar ese momento, ese lugar.
La noche de Jesús ha sido noche de muchas saetas.
En la canilla.
Porque la noche de Jesús, se han cantado desde la moderna, se han cantado antiguamente en la Venecia y después en la canilla. Se han cantado, por ejemplo, hay una saeta que casi todos los años le canta Zarzuelita a Jesús en la calle Santa Isabel, yendo hacia Catedral. Se han cantado ya de vuelta a Jesús, se la han cantado siempre, y después en las saetas de la Buena Muerte, que por cierto el otro día me decía el hermano mayor de la Buena Muerte que quiere animar a los saeteros que se está perdiendo un poquito la mañana de la Buena Muerte, que tan bonita ha sido siempre también, que ha sido otro de los momentos claves de
saeta.
Simono y ese ángel cuando esperaban allí los
curros.
Aquello eran unos momentos.
Oye, Pedro, ¿cuáles son las condiciones biológicas necesarias para que la saeta salga como Dios manda? Quiero decirte, estamos hablando de la mañana, de la noche, de la amanecida, del encanto de un determinado momento, de la madrugada. Estamos comiendo. Si yo te pido una saeta, te estoy diciendo un disparate, ¿verdad?
Un poco sí, pero lo podemos intentar.
¿Sí? ¿Qué me dices?
Bueno, no tengo ni idea de lo que saldrá.
Bueno.
De hecho, sería un poco...
Sería un experimento casi.
Sería incoherente después de lo que he dicho, ¿no? Que es un momento de inspiración, no sé qué decir. Claro que sí, ahora mismo. ¿No?
Claro, claro.
Un poco incoherente sería. Pero si me dejas, si seguimos y yo
sí,
me
sí,
voy...
Sí, sí, seguimos. Mira, te voy a comprometer a
¿Cuáles ¿cuál son las imágenes a las que tú le rezas normalmente?
Hombre, yo fui hermano desde pequeño del Señor de la Yedra y la Esperanza. Ahí duele. El Cristo de la Aspiración duele. Los judíos de San Mateo duele. Es solo imaginarlo, no tengo ni que verlo. De hecho, ahí es donde me agarro cuando, por ejemplo, me encuentro en una sala Cajasol, en una sala compañía, o en un balcón mismamente, y a lo mejor tengo delante una imagen... pues que por la razón que en otra localidad, ¿no? Que no siento la nutrición en ese momento que necesito, me agarro a una de estas imágenes, a momentos
yo especiales. Yo siempre he dicho que yo cierro los ojos y puedo transmitir una cofradía. Yo me imagino que tú cierras los ojos y puedes precisamente imaginarte eso que...
Afortunadamente para mí, porque si no, a ver cómo hago, ¿no?
Oye, ¿y el saetero cuando se ducha qué canta? ole. ¿Sale una saeta cuando uno se ducha?
ole. En esta época puede, ¿no?
Sí, hay, ¿sí?, hay un algo que se va activando, que parece que está como aletargado durante el año. ¿Qué pregunta tan curiosa?
¿No te lo han hecho nunca?
No. Uh-huh. Jolín, en la ducha. Yo no he cantado nunca una saeta.
Una saeta nunca, vale.
No, algo sí. Parecido, ¿no?
¿En quién, tú has dicho que para el cante pues has escuchado mucho a tu abuelo, te has acordado de cuando tú hablabas con tu abuelo, me imagino que habrás visto infinidad de veces el vídeo de la fragua, y cuando vas a cantar saeta o cuando piensas en letras de saeta, ¿de quién te acuerdas, quién has escuchado, quién te gusta? ¿Para ti quién son los grandes saeteros que tú has conocido o que has escuchado?
Hombre, para mí la principal fuente inspiracional es Manuel Torres. Manuel, oigo mucho a Isabelita, hace unos giros ahí a la entrada del segundo tercio que me ponen loco, aunque la oigan mil veces me descontrola, me saca de mi eje, y esas son mis fuentes. Luego hay personas, hay cantadores, por ejemplo me pasa en el caso de Mohamed, que es un cantador que me conmueve profundamente, y yo creo que no le he oído ninguna saeta, y si sí, estoy despistado ahora mismo. Sin embargo, me inspira igual, aunque no le haya oído ninguna saeta, o Tomás.
Tú has dicho, por ejemplo, Manuel Torres.
Sí.
Plazuela.
Claro.
Eso se lleva los genes, ¿no?
Bueno, sí, de nuevo es una forma romántica de decir, ¿no? Porque todo se aprende, y, sí, pero sí que hay...
Que se lleva.
Sí. Bueno, sí. A mí hay algo que me inspira también, y no es ningún cantador, ninguna cantadora, que es un hecho, ¿no? Por lo menos, por lo que yo he leído, ¿no? Es algo que me... A mí me resulta muy curioso que la saeta, y a lo mejor estoy equivocado, la saeta no tiene un origen flamenco. La saeta es un rezo, es un rezo popular que viene del pueblo, es un rezo cantado, esto que llaman declamar, ¿no? Que ni es hablar ni es cantar, una cosa intermedia, ¿no? Y los gitanos y las gitanas, desde que están por estas tierras, se dan a conocer precisamente por agitanar.
¿Algo como la Navidad?
Exacto, lo que pasa con la zambomba, lo que pasa con el cante por campanillero.
Lo que hemos hecho con los romances castellanos, claro. en los villancicos, ¿no?
Lo que pasa con la bambera, ¿no? Claro. Lo que pasa con los cantos de nana, con los cantos de labores, que se acaban agitanando, claro, porque los interpretan y los hacen gitanos y gitanas, pero que en un principio tienen un carácter popular, folclórico.
Y por eso los grandes núcleos de saeta están también en poblaciones con una población, y valga la redundancia, de gitanos, especialmente en Andalucía.
Claro. Y entonces a mí esto que os estoy compartiendo es algo que me inspira. Cuando me pongo a cantar, me pongo a pensar esto de dónde viene, esto qué sentido tiene. Yo es que tiendo mucho a reflexionar sobre todo. Esto que estoy yo haciendo, que la gente disfruta tanto oyendo, que yo mismo disfruto tanto haciendo, ¿esto de dónde viene? ¿Qué sentido tiene? ¿Esto por qué?
¿Has llorado alguna vez después de una saeta o incluso cantando una saeta?
Yo, esta que os describí antes, que canté de puro agotamiento debajo del paso, acabé llorando a moco tendido. Esta la recuerdo claramente. Luego a lo mejor no llegar a llorar vivamente,
pero sí, llorar interiormente.
Pero sí de un recogimiento tan profundo, tan genuino, que aquello, si no era llorar, era...
¿Y ha habido algún momento en que tú hayas cantado y te hayas acordado de alguien y hayas pedido por él y hayas dicho, Dios mío, échale una manita?
Pues no recuerdo ningún momento concreto, pero bien podría haberlo hecho. Claro que sí, porque al final, cuando rezas, estás, además de rezando, pues, ¿qué hay detrás de un rezo? Una petición, un deseo, algo, que algo mejore, que el consuelo, que el amparo llegue por algún sitio, ¿no? Entonces, claro que sí.
Consuelo y amparo.
Bueno, ha sido casualidad. No le hemos dado el nombre de él. Bueno, pues vamos poco a poco terminando. Yo me voy a agarrar a lo que tú no voy a decir que me prometas, pero que sí que me sugieres, ¿no? Que es posible rematar el programa con una saeta. Y mientras tanto, yo sí quiero preguntarle a Paco, porque, bueno, no hay hermano mayor al que no le preguntemos por su hermandad, en este caso concentrando todo en la saeta y otras muchas cosas que seguro la Hermandad de los Judíos está preparando, está disponiendo, está organizando o le está inquietando de cara a un nuevo Martes Santo. Paco.
Pues muchas cosas. La semana que viene ya tenemos el septenario en ciernes. Hemos tenido hace poco un Vía Crucis con el Cristo de las Aguas, que es un gran desconocido de la iglesia de San Mateo. Pero
¿cambiáis el recorrido?
Cambiamos el recorrido. Este año tenemos mucha ilusión con el nuevo recorrido. No vamos a pasar por delante de la Peña de la Buena Gente, pero ya, como tenemos buena relación, no pasa nada. Vamos a pasar por delante, si Dios quiere, de las Hermanas de la Cruz. Con las Hermanas de la Cruz tenemos una relación excelente.
Y además que tienen una idea muy, muy bonita. Tengo una idea muy bonita, que no sé si se podrá fraguar o no, que es que don José le acompañe desde el palacio hasta...
Hombre, es una idea, queda abierta esa posibilidad. Sabemos del cariño que le tiene don José a las Hermanas de la Cruz, un cariño que le tenemos todos, ¿no? Pero don José especialmente, y ya que pasamos muy cerquita de su casa, pues si es posible que nos acompañe ese pequeño trayecto o esté allí presente para lo que tenemos preparado para las Hermanas de la Cruz, que va a ser algo muy 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 especial, pues nosotros estaremos encantados y orgullosos.
Y a don José le gusta mucho el flamenco, le gusta la saeta, quizás más la saeta...
Hombre, don José es obispo, pero es de esta tierra, vamos, es de Osuna, pero es de esta tierra, y es normal que le guste las cosas buenas que tenemos, que son muchas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, el flamenco y como no, la saeta. Y bueno, y es verdad, tenemos muchísima ilusión en pasar este año por delante de las Hermanas de la Cruz. Va a ser una recogida muy intensa. Desde que dejamos la catedral, pues no vamos a parar, porque
pero os va a faltar tiempo, ¿eh?
No, que va. Tenemos un director de cofradía que se va a afanar porque lleguemos...
Antes de las dos nos recogéis.
Vamos a hacer todo lo posible por recogernos a las 2:05.
Antes de las dos, porque tenéis la 1:15, bueno, y antes de las dos nos recogéis.
Vamos a hacer todo lo posible. Pero bueno, como somos los últimos y no molestamos a nadie...
¿Y habéis recortado 10 minutos el...?
Hemos recortado 10 minutos el tiempo de paso.
Sí.
Tenemos una hora, vamos a intentar estrecharnos un poquito, somos muchos.
Pero este año puede haber bastantes retrasos el Martes Santo, ¿eh?
Eso dicen, pero bueno, en fin, nosotros la verdad es que tampoco nos importa...
No, pero que podéis llegar, es decir, que podéis entrar hasta 15 o 20 minutos tarde en palquillo.
Ah, en palquillo.
Sí.
No me asuste, porque nosotros somos muy puntuales.
Ten en cuenta que este año habéis recortado 5 minutos cada una de las cofradías del día, yo lo veo muy complicado.
Bueno, ¿eh? Vamos a ver, si nosotros llegamos tarde no será por causa...
No, yo he dicho que podéis ir acumulando...
Será por culpa de otros siempre.
Será por culpa de los que van delante,
Miguel. Nosotros
vamos a correr todo lo que podamos. Vamos a pegar la cruz de guía a la banda que va delante.
¿Y no nos importa?
No nos importa en absoluto.
ellos no tienen problema con las bandas.
No tenemos problema con eso, no. Nosotros de verdad con eso no. Y... Pero bueno, si llegamos un poco tarde tampoco será importante. Pero es verdad que la recogida va a ser muy muy intensa. Desde que dejamos la catedral pasaremos por la policía como siempre, seguiremos por la Hermana de la Cruz, que de verdad pido a los que nos escuchan que no se lo pierdan, porque realmente lo estamos preparando con mucho cariño. Después, nada más llegar a la Hermana de la Cruz, bajaremos la calle San Honorio a toda velocidad para llegar a la Plaza San Lucas, que ahí, pues bueno, tenemos uno de los momentos cumbre, que son la final de la saeta, y ya nuestra calle cabeza y la recogida, o sea que será súper intenso. Y bueno, y por los demás, Gabriel, pues con muchísimas cosas, con muchos actos de aquí al Martes Santo y después del Martes Santo, y con muchas ganas de vivir una cuaresma y una Semana Santa espléndida, ¿no?
Muy bien, pues colócale el micro a Pedro.
A ver.
Le voy a preguntar ya a Nico la última. Te dije que te iba a preguntar por la nave del aceite. ¿Tenemos peña de la buena gente en la nave del aceite por mucho tiempo?
De momento sí. No, el tiempo en el que estemos allí pues dependerá también de las decisiones que tome la corporación.
Vamos a recordar al oyente que la nave del aceite es un equipamiento recuperado en su momento, que se contempló como parte de aquella futura ciudad del flamenco, que hoy en día se convierte en otra cosa. Y la idea es que la peña siga en su plaza, claro.
Hombre, yo creo que no tiene ningún sentido sacarla de ahí. Hay que entender que lo que está haciendo la Peña Flamenca Buena Gente al final redunda en dinamizar el casco histórico, que estamos en total sintonía, ¿no?, y armonía pues con hermandades, con asociación de vecinos, con empresas del entorno que incluso nos patrocinan como Bodega Fundador. Sinceramente no se me ocurre ningún motivo
que
justifique y haga viable
sacar a la buena gente de allí. No se entendería esa zona sin las hermandades y sin la peña flamenca en este caso, porque es que no hay, desgraciadamente, no hay prácticamente nada más.
Y además, Miguel, me gustaría añadir una cosa.
Decía, y aquello mueve a la gente.
Muchísimo.
Dinamiza.
Lo dinamiza. Y yo creo que no hay mejor complemento a un museo del flamenco con el contenido que vaya a tener que una peña donde el que viene de fuera pueda vivir in situ la experiencia propia de una peña donde el flamenco se vive en intimidad, en convivencia con los artistas, con los socios, y al final el que viene de fuera está buscando eso también, está buscando vivir una experiencia, sentir la emoción de tener el flamenco aquí a golpe de un nudillo en una barra. Perfecta. Entonces, es que hay tantísimos argumentos que, sinceramente, yo a día de hoy todavía no comprendo, ¿no?, ese afán por construir allí y quitar algo que funciona cuando además hay tantísimos inmuebles en el casco histórico que necesitan de inversión.
Cuando además lo que se quiere poner allí quizás está mejor otra zona de la ciudad.
Tiene mucho más sentido que esté donde está su monumento y donde ya vivió, ¿no?
Así que, de todas formas, si consiste en, perdona Nico, en dinamizar el centro, tenemos el Museo del Flamenco, que Dios quiera que siga para adelante ese proyecto y porque es muy viable para la ciudad, lo que es la nave del aceite con la Peña Buena Gente, y si seguimos un poquito más para adelante, el centro de documentación del flamenco.
¿Y la Peña,
que
y tenemos, la Peña Don Antonio?
Y la Peña Antonio Chacón. Es decir, que tenemos un itinerario flamenco muy curioso.
Muy bonito, muy español. Pues Nico Sosa, presidente de Buena Gente, gracias por estar con nosotros, por propiciar además que hayamos podido reunir la mesa con la que hacemos hoy nuestro tercer carrera oficial.
Yo creo que las gracias os las tengo que dar a vosotros porque que tengamos la oportunidad de hablar y de fomentar y difundir sobre la saeta, pues algo interesante e importante a la vez. Y bueno, creo que ha quedado una reunión maravillosa en la que todos hemos estado a gusto. Así que gracias a ti, Gabriel, y a Cope Jerez por fomentar un acto como este.
Muchas gracias. Paco Zurita, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, como siempre, que sabes que también somos muchos de los judíos.
Lo sé. Y gracias a vosotros, es un placer estar en los micrófonos de la COPE y con esta reunión tan fantástica y tan estupenda que es como la que tenemos hoy, ¿no?
Muchas gracias. Patricia Moreno, el 29 de marzo estamos contigo en la exaltación de la saeta en San Mateo, que todo salga bien.
Muchísimas gracias por invitarme y por fomentar este tipo de reuniones que la verdad que son bastante interesantes, la verdad. Gracias.
Miguel, gracias también a ti, compañero.
Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene vamos a ir apuntando.
Si Dios así lo quiere.
Vamos a hacer también un poquito monográficos. Tendremos a Ángel Rodríguez Aguilocho, pregonero de la Semana Santa. Le acompañarán otros pregoneros y tendremos la oportunidad, en este caso, no de hablar de cante, sino de hablar de palabra. Y despedimos el programa con Pedro Garrido, Niño de la Fragua. Yo te voy a agradecer muchísimo ese final que nos vas a regalar, porque valoro mucho que en un momento como este tan distendido tú nos regales, nos permitas disfrutar de una saeta. Adelante.
Y entró Yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco
¡Ole tú! ¡Ole!